más, hermanos, de la casa del Señor, ¿verdad? Porque nos congregamos aquí, la iglesia, y es una bendición congregarnos como hermanos en Cristo y disfrutar del compañerismo y conocer, seguir conociendo nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y eso es un gusto verlos a ustedes. Estuvimos de descanso la semana pasada. Salimos fuera de pueblo, pero gracias a Dios estamos aquí y los extrañamos. Para, no sé ustedes, para mí es bien, es algo raro no estar congregado en el domingo, no estar en la iglesia el domingo. Entonces para mí se me sintió raro y honestamente difícil. Y ya hasta quise como ya salir de las vacaciones y venir para congregarme, porque es una bendición, ¿verdad? Y eso, me alegro poder estar aquí. Pues vamos a seguir, hermanos. Le invito a que abre su Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Philippians chapter 4. Quizás su Biblia ya abre allí sola, ¿verdad? Hemos estado en este libro desde enero. Imagínense, desde el comienzo de este año comenzamos estudiando esta carta de Filipenses. Y aquí estamos 8 meses ahora. Después, si vamos finalizando esta carta del apóstol Pablo, ha sido una bendición para mí estudiarla y aprender del apóstol Pablo. Entonces, muy desafiante, mucho que hemos podido aprender de él. Y ya vamos terminando, hermanos. No vamos a terminar hoy, pero el domingo que viene yo creo que será el último sermón. Pero como les digo, espero que hemos podido aprender de cada versículo, cada palabra del apóstol Pablo, ¿verdad? Y por eso es importante también la razón que predicamos la mayor parte expositivamente de libros de la Biblia, porque confiamos que toda la palabra es inspirada por Dios, que no solo ciertos versículos, sino toda la palabra, y que es importante como iglesia, como hermanos, crezcamos en la palabra de Dios y no solo conozcamos Juan 3:16, sino que todos los versículos y conocer el contexto de los libros. Ahora espero que podamos tener esa confianza de ir a Filipenses y tener una idea de Pablo y por qué escribe y por qué dice ciertas cosas y el contexto de los versículos también. Entonces vamos a hoy la lectura, el pasaje está en el versículo 10 al 13, 10 al 13. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el gran privilegio de congregarnos como una iglesia, Señor. No es algo que fue por nuestra iniciativa, no por nuestra inteligencia o sabiduría, sino que por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Señor, por medio del Evangelio de Jesucristo, tú nos abriste los ojos para ver nuestro pecado y para contemplar tu gloria, tu misericordia, una nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Gracias por rescatarnos de la maldad del mundo y llamarnos y hacernos un pueblo, una iglesia, tu iglesia, Señor Jesús. Gracias por el privilegio de ahora compartir juntos, de crecer juntos en tu palabra, Señor. Pido que nos sigas ministrando por medio de tu palabra, Señor. Que nos sigues guiando, Señor Jesucristo, como el buen pastor, como el pastor supremo. Señor, aparte de ti no podemos hacer nada y nos descarriamos fácilmente, Señor. Te necesitamos. Señor, por favor, guíenos por medio de tu palabra, por medio de tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir corriendo, Señor, esta buena carrera, perseverando para honra y gloria tuya, Señor. Bendice a tu iglesia por honra y gloria a tu nombre, Señor. Pedimos por los hermanos que no están. Señor, sabemos que unos están enfermos, quizás otros pasando por pruebas, Señor. Sosténlos con tu gracia y ayúdanos a ministrarles, Señor. Ayúdanos a apoyarles para seguir adelante. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado todo lo puedo en Cristo que me fortalece? I can do all things through Christ who gives me strength. How many of you have that poster in your room? ¿Cuántos tenemos ese cuadro? Yo tengo que confesar, yo tengo un cuadro en mi casa, en nuestra sala, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hemos visto ese cuadro? Todo lo tengo en Cristo que me fortalece con una foto de pesas, de un gimnasio, ¿verdad? Entonces uno puede levantar estas pesas. You can bench press 250 pounds. I can do everything through Christ that strengthens me. O quizás lo han visto en un cuadro con una montaña. Para escalar una montaña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ that strengthens me. I can scale that mountain. O quizás para perder peso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a rebajar 25 libras. O lo hemos visto todo. No sé ustedes, quizás este es uno de los versículos que se ha sacado más fuera de contexto de la Biblia. Este es uno muy conocido como varios en este último capítulo. Lo triste es que varios se sacan fuera de contexto. Eso nunca fue la intención del apóstol Pablo en escribir estos pasajes, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Pablo no escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece para animarnos a correr un maratón. Ese nunca fue su intención. Y por eso es importante, hermanos, estudiar la Biblia en su contexto. Y por eso, como dije hace antemano, por eso apreciamos la predicación expositiva, porque nos forza a estudiar bien qué es lo que está diciendo, por qué lo dijo. Y si no lo hacemos de esa manera, podría dar un sermón completo solo con el versículo 13 y torcer la palabra para que usted salga de ahí pensando que puede hacer todo todos sus deseos y que Cristo lo va a bendecir en hacerlo, en conseguir el sueño americano, en perder peso y en ir al gimnasio y todo lo demás. Y yo podría cometer un gran error en engañarle de que todo lo puede en Cristo, que tiene la bendición de Cristo en hacer eso. Y eso no es lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Creo que nos vamos quizás hasta escandalizar cuando llegamos al versículo 13, cuando llegamos a lo que realmente él está diciendo aquí. Y por eso, una vez más, hermanos, les ruego, hay que reinvestigar, hay que reestudiar. Todos ya tenemos nuestras conclusiones, todo lo puedo en Cristo, pero hay que poner todo eso a un lado y pedirle, ok, Señor, ayúdame. Señor Espíritu Santo, ayúdame a entender esto claramente. Y antes de imponer mis conclusiones al pasaje. Aquí vemos Pablo entonces en estas últimas palabras para la iglesia, sus últimas exhortaciones, pero también agradecimiento. Está muy agradecido con la iglesia. Vemos allí en el versículo 10, dice, en gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Cuál es la palabra que siempre ha estado repitiendo ahí el apóstol Pablo? ¿Cómo se reconoce esta carta? La carta de gozo, ¿verdad? Dice, en gran manera me gozo en el Señor. Está lleno de gozo el apóstol Pablo. Recuerden, está en la cárcel, escribiendo de la cárcel, encarcelado en Roma. Y dice que una vez más se goza en esta iglesia, en estos hermanos. Aquí vemos que le está dando, es unas palabras de gratitud. El domingo que viene vamos a estudiar y enfocarnos más en ese versículo con los demás. Pero les está agradeciendo. Está muy agradecido con ellos porque ellos le han ayudado financieramente, le han ayudado con ofrendas. Ellos han enviado personas a ministrarle al apóstol Pablo. Entonces, él responde dando gracias a Dios por ellos. Está muy agradecido. En este pasaje vamos a ver algo muy importante a lo que va el apóstol Pablo, es que él está completamente satisfecho y contento, a pesar de sus circunstancias, a pesar de todo lo que le ha pasado, a pesar de estar en la cárcel. Aquí vemos, todavía tiene un corazón de gratitud. Dice, me gozo, está lleno de gozo, aún con sus circunstancias. Hermanos, en nuestro día, muchos cristianos creo que luchamos con eso. Luchamos con estar completamente contentos y poder decir a Él que se goza en el Señor. Muchos cristianos, yo creo que luchamos con esto, luchamos porque en el sentido de que nos falta gozo porque no estamos contentos, no estamos satisfechos, sentimos que algo nos falta. Es bien fácil quejarnos, es muy fácil estar amargos porque sentimos que las cosas no están bien, hay una injusticia. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que sufrir por esta situación? Y Pablo es el ejemplo ideal de una persona que pudo haber quejado contra Dios. Un hombre que amaba a Dios, pero miren la vida del apóstol Pablo, y lo vamos a ver hoy. Pero en vez de ser un hombre amargo, en vez de ser una persona amarga, una persona quejándose, una persona negativa, todos conocemos personas así. Aquí vemos que siempre está diciendo, me regocijo, me gozo, me gozo. Está completamente contento y satisfecho. Y lo que vamos a descubrir en este pasaje, hermanos, es que Él nos va a enseñar el secreto del contentamiento. El apóstol Pablo nos va a enseñar el secreto del contentamiento. Vemos aquí en este pasaje, primeramente, en versículo 10, dice que en gran manera me gocé en el Señor. Y está hablando de la ofrenda que le han enviado. Le han enviado esta ofrenda. Y es interesante las palabras que usa. Recuerden, él no gasta ninguna palabra. Él es bien intencional en las palabras que él usa. Miren ahí, dice, en gran manera. Y no solo dice que me gozo, dice, en gran manera. En inglés, in English it says, I don't just rejoice, I greatly rejoice. De gran manera me gozo. Porque han enviado esta ofrenda. Pero es interesante, no dice ahí, de gran manera me gozo por esta ofrenda que han enviado. I rejoice greatly for the offering, for this money that you've sent me. Me gozo en el dinero que han mandado. No dice eso. No se goza en la ofrenda que han dado. No está feliz porque recibió un cheque de $20,000. Oh, man, woo, yes, amen, gloria a Dios. Estoy feliz, me gozo de gran manera por esta cantidad que han enviado. No, no dice eso. Se goza en el Señor. Se goza en el Señor. ¿Por qué se goza en el Señor? Una vez más, miren cada palabra y cómo lo vamos estudiando. Me gozo en el Señor. Ok, ¿por qué se goza en el Señor? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Muy interesante la palabra ahí que usa, revivido vuestro cuidado de mí. Unos comentaristas dicen que había pasado quizás 10 años que los filipenses le habían podido ayudar al apóstol Pablo, que ellos al inicio de que comenzó la iglesia, ellos le mandaban ofrendas, ellos le apoyaban. Pablo era un gran misionero, entonces ellos le enviaban ofrendas para ayudarle, para avanzar el evangelio, para predicar el evangelio, para comenzar iglesias. Pero es posible que había pasado 10 años y no le habían enviado ofrendas, ayuda. Es posible que había pasado 10 años y no habían ayudado. Pero es interesante, al final dice, pero os faltaba la oportunidad. Vemos el amor de Pablo, vemos que el amor como pastor hacia ellos no les está dando duro, no les está condenando, no les está haciendo sentir culpables, ¿verdad? No está diciendo, ¿cómo? Por fin, eso no es lo que quiere decir, por fin, ah, después de 10 años, oh wow, por fin, ahora sí se recordaron, oh wow, all right, esa no es la actitud. ¿Verdad? No es con esa actitud, porque dice les faltaba la oportunidad. Yo sé que si hubieran tenido la oportunidad, hubieran mandado ofrendas, pero les faltaba la oportunidad. Pero también dice de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y quiero que sepan, este es un versículo que también se ha sacado mucho fuera de contexto, que se ha abusado de gran manera. Aquí donde dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Muchos pastores o predicadores usan ese versículo para poner culpa sobre la congregación o personas. Oh, pues al fin, ¿ves? Es su deber. Deben de dar dinero. Ok, vamos a hacer una fila. Todos quiero que pasen y por fin ya den su dinero al Señor, que va a ir en mi bolsillo. Es lo que pasa muchas las veces con estos falsos apóstoles y predicadores. Cuando usan versículos así para manipular, para usar la culpabilidad de que estás mal y ves, por fin, ¿cuándo, hermano? Por fin, ¿cuándo va a dar? ¿Cuándo va a dar lo que le merece al Señor? ¿Cuándo van a hacer un pacto de $1,000? Y por fin, para que Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado esas tonterías? Eso no es lo que el apóstol Pablo está haciendo. A lo que indica allí, no tenían la oportunidad. Y también dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahí quizás lo que había pasado también es que la iglesia había perdido esa pasión por el evangelio, por el avance de la iglesia, de la predicación del evangelio. Y quizás Dios en su misericordia y gracia había revivido una vez más esa pasión que faltaba, esa pasión que perdieron en Apocalipsis, cuando dice que habían perdido su primer amor. Quizás habían perdido ese primer amor y por eso es que Pablo se goza en el Señor, se goza en el Señor porque Dios ha revivido esa pasión por el evangelio. Ha revivido ese gozo por la iglesia en ayudar, en avanzar el evangelio. Por eso es que Pablo da gracias a Dios. En otras palabras, aquí dice, me gozo en el Señor por lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Por eso es que me gozo. No me gozo por la ofrenda que están dando. No, me gozo por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque este es el fruto de lo que Dios está haciendo. Ustedes están dando, ustedes están sirviendo, están interesados. Y por eso dice que me gozo en el Señor por eso. No me gozo en el dinero. No, me gozo en lo que Dios está haciendo en sus vidas. hermanos, para nosotros. Eso es lo que le interesa a Dios. No tanto las ofrendas, sino el corazón. Dios está interesado en nuestro corazón. Cuando damos, estamos dando con un corazón agradecido. Estamos dando con un corazón de adoración. Estamos dando gozosamente al Señor. Señor, yo te doy esto porque, Señor, no tengo nada aparte de ti. Esta es mi ofrenda de adoración, con esa intención, con esa motivación. Por eso se goza Pablo, el apóstol Pablo. Para nosotros es un recuerdo, hermano. No sé con cuántas personas he hablado que no entienden una vez más lo de ofrendar. Es algo bíblico, hermanos. Entonces, una vez más, tenga cuidado en cómo recibe esas palabras, porque uno puede ir a un extremo u otro. Oh, well, el pastor dijo que no debemos de dar, y si me duele no debo de dar. Y well, el pastor, al final, su conclusión, el pastor dijo que no debo de ofrendar dinero. O el otro extremo de que, oh, pues tengo que dar, y si no, pues no va a recibir las bendiciones de Dios. Y este es uno de los pasajes, una vez más, que se ha abusado. Hay mucha manipulación con estos pasajes, este versículo. Dios quiere que nosotros demos con un corazón alegre, con un corazón de gratitud, con un corazón de adoración. Eso indica nuestro corazón con Dios. Ofrendar simplemente demuestra cómo está nuestro corazón con Dios. Uno no puede adorar al dinero, que eso sea nuestro ídolo, y a Dios. No, rendimos todo a Dios. Aquí vemos que Pablo quiere animarles a ellos, tiene bastante gozo porque ellos están dando de adoración. Es un acto de adoración y así debemos de dar nosotros. Hermanos, debemos de dar con gratitud, debemos de dar sabiendo que el Señor en su misericordia, Él nos da la salud, Él nos da el trabajo, Él nos da todo. Y le damos esta ofrenda como un acto de gratitud. Bueno, podemos ver varios pasajes, pero el domingo que viene quizás los estudiamos más sobre eso y sobre el ofrendar, porque quiero que sepan, sí es bíblico, la Biblia sí nos anima a hacerlo, lo debemos de hacer. Todo cristiano debe de ofrendar a la iglesia, todos los cristianos debemos de dar sacrificialmente y gozosamente, cada cristiano, todo cristiano debe de hacer eso. Y si usted no lo está haciendo, quizás algo está mal, quizás su corazón está mal. ¿Y por qué digo eso? Es evidencia de su corazón. Por eso Pablo está dando gracias a Dios gozosamente, porque ve lo que Dios está haciendo en su corazón. No está interesado en el dinero. Y vamos a ver eso. A él no le interesa el dinero. Es más, no necesita su dinero. No, él da gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en su corazón. Eso es lo que le interesa. Y nosotros debemos de examinar nuestros corazones en esa área. Ok, ¿por qué? Y yo no, y para que sepan, este no es un sermón sobre los diezmos y ofrendas, ¿ok? Y no me he fijado en quién da o quién no da. Eso no es, este no es un, ese tipo de sermón. Les digo, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es, si Dios está obrando nuestros corazones, no nos va a molestar a rendirle todo al Señor, aún nuestras ofrendas, hermanos. Aún nuestro dinero. Y si no podemos hacer eso, quizás es una señal, nos está indicando algo no está bien. Algo no está bien. Si no podemos entregarle eso al Señor. En el versículo 11 vemos una vez más que su interés no es en el dinero, porque va explicando este punto. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Okay, allí vemos, no lo digo porque tenga escasez. Imagínense, el apóstol Pablo está encarcelado y dice, no lo digo porque no tengo nada. Quizás él tenía pan y agua, era todo. Y él dice, todavía se excusa ahí porque tenga escasez, ¿no? Tengo agua, tengo pan y un techo. I'm chained to Roman guard, estoy aquí en cadenas, pero tengo lo que necesito, imagínense. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí vemos, en otras palabras, él ha aprendido a estar contento, satisfecho en cualquier situación. Ha aprendido este secreto. Ahí en el versículo 11 dice, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Aquí vemos algo muy importante, hermanos. Dice, he aprendido a contentarme. Para poder tener este contentamiento, no es algo natural, es algo que tenemos que aprender. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido, no me nació esto, esto no fue una inclinación natural, no, yo he aprendido. Tenemos que aprender el contentamiento, a estar satisfechos en cualquier situación. Pero ¿cuál es el problema? Todo nos arrastra para buscar esta satisfacción. Estoy luchando ahora con las palabras. Dissatisfaction. Es una tentación, una lucha para todos. Porque nuestra carne, nuestro mundo, todo nos tenta a alejarnos de Dios y buscarlo fuera de Dios. Everything tempts us to be content and satisfied outside of Christ. Aún con nuestra carne, hermanos, es algo que tenemos que aprender. Desde el huerto de Edén, ahí estaba Adán y Eva. Dios les había bendecido con todo. Dice, disfruten, multiplíquense. ¿Y qué pasó? Miraron un árbol. Yo no creo que había solo dos árboles allí. No, había de todo, pero ellos pusieron la mirada sobre este árbol. No, yo quiero de esto. ¿Por qué no podemos comer de ese árbol? ¿Qué nos está proveyendo Dios? ¿Por qué Dios nos está limitando? ¿Por qué no me quiere dar eso? Empezó con la codicia. Y así pasa con todos nosotros, hermano. Nuestra carne, todo nos engaña para decir, necesitamos eso para estar felices. We need that to be happy. Para estar contentos. Cuando consigo eso, entonces voy a estar contento. Entonces voy a estar satisfecho cuando logro eso. Y el apóstol Pablo dice, no, tienes que aprender a estar contento en cualquier situación, en escasez o en abundancia. Oh, pues si tengo abundancia, entonces voy a aprender. Él dice, no. Muchos pensamos así, ¿verdad? No, pues si solo tuviera poquito más, o si tuviera poquito más dinero, o me pagara más por hora, o poquito más trabajo, todos luchamos con eso, hermanos. Y el apóstol Pablo nos está enseñando, hay que aprender a estar contentos. Todos luchamos con eso. Todos luchamos con eso. Jóvenes, young people, luchan con eso. Sientes que hasta que tengas eso, entonces vas a ser felices. Esposas, cuando tengo eso, cuando logramos eso, entonces todo va a estar bien y vamos a estar felices como familia. Hombres, cuando consigo esto, man, ahora entonces sí, todo va a estar bien y todo va a salir adelante. Y esa es la mentira. Él dice, he aprendido a contentarme en escasez y en abundancia. Él da su propia vida como un ejemplo. Quiero que lo veamos. Si van a Segunda de Corintios, Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 4. Versículo 4, muy interesante lo que está pasando aquí. Dice así el apóstol Pablo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleréis, bien lo aceptas, bien lo toleras. 5. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En inglés dice los super, super apóstoles. En otras palabras, hay personas que han llegado a esta iglesia tratando de descreditar al apóstol Pablo, y él tiene que explicar su posición, o perdón, la posición de estos falsos, de lo que están haciendo, cómo están tratando de engañar, cómo se ponen como super apóstoles, cómo se ponen como muy santurones. Y va a tener que jactarse, pero humildemente es que lo va a hacer. Versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo hemos demostrado. Ahí le está recordando: recuerden cómo vivía entre ustedes. Recuerden que cómo vivíamos entre ustedes cuando les ministrábamos. Y miren la vida de estos superapóstoles. Así como hoy día es lo mismo. Versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicando el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravos. Aquí vemos, está haciendo referencia a los filipenses y otras iglesias, una vez más, las ofrendas que mandaban para ayudarle. Pero aún estando entre ellos, él trabajaba, él no quería ser una carga para la iglesia. En otras palabras, él no le está manipulando: oh, den su diezmo, den su ofrenda para que me lo ponga en el bolsillo. Dice: no, yo más, es más, otras iglesias me ayudaban. Yo trabajaba, ¿por qué? Para predicarles el evangelio. Versículo 10. Pero una vez más, los superapóstoles, estos hacían lo contrario. Ellos se enaltecían, no se humillaban como el apóstol Pablo. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impidiera esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy interesante ahí. Y dice: no les sorprende lo que están haciendo, son las mismas tácticas de Satanás en disfrazarse. En serio, en otras palabras, hipócritas aquí. La palabra hipócrita viene de los griegos, donde the plays, que las enactas que tenían, se ponían estas máscaras que sonreía, que tenía una sonrisa. Y dice, estas personas se ponen estas máscaras cuando realmente son falsos, son fraudulentos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son falsos. No caigan en sus mentiras. Aquí vemos la lucha que el apóstol Pablo tiene. Y una vez más, es totalmente en contra de la vida del apóstol Pablo, de sufrimiento contra estos falsos. Sigue, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero él explica esto, explica su vida, su ministerio, versículo 23, verse 23. ¿Son misterios de Cristo? ¿Como si estuviera loco hablando o hablo? Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en la alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aquí vemos el apóstol Pablo da una lista muy detallada, hermanos, de su ministerio. Él no vivió como estos super apóstoles, que no le dieron una carpeta roja cuando él entraba a las ciudades o en las iglesias, aunque él fundaba, aún todavía él tenía que sacrificarse en ir en iglesia a iglesia. Aquí vemos todo lo que sufrió. Y todavía dice que se gloría en su debilidad. Vemos ahí la preocupación que él tiene por las iglesias. No es una sus propios intereses como los superapóstoles. No, pone primeramente la iglesia de Jesucristo. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí vemos una vez más cómo él tenía que huir de ciertas ciudades por su vida bajo esta persecución. Y una vez más, recuerden, él solo estaba tratando de comenzar iglesias. Estaba iniciando iglesias, estaba predicando el evangelio, y por eso sufría estas cosas. No estaba sufriendo porque estaba tratando de tomar provecho o ventaja de personas o de iglesias, no. Él se humillaba en todas estas cosas. Ahí vemos un ejemplo de la escasez del apóstol Pablo. We see his suffering, we see his hunger, his needs, he's been there, he's done that. Él sabe lo que es tener necesidad, él sabe lo que es pasar por sufrimiento. Y todavía dice, se gloria en el Señor, no se queja. Nos enseña mucho, hermanos, nuestra pobreza. Una vez más vivimos en una cultura que nos ha convencido que necesitamos ciertas cosas para sobrevivir, por decir. Una cultura que nos ha convencido que necesitamos cierto estilo de vida, ciertas cosas para estar felices. Todo lo que vemos en los comerciales, cuando vamos a las tiendas, al mall, ahí todo nos enseña lo que necesitamos para ser felices. Cosas que hasta ni conocíamos, pero ahora lo vemos y oh, wow, sí, yo necesito eso. Ni sabía que existía esa tecnología, pero oh, ya, necesito eso para sobrevivir. Hay una gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Necesitamos que tener mucho cuidado y discernir entre eso. ¿Realmente necesito esto? ¿Realmente esto me va a ayudar? ¿Esto va a edificar a mi persona o la familia? ¿O es probable que esto pueda impedir aún mi caminar con el Señor? ¿Este trabajo o en mudarme, esto puede impedir que yo siga creciendo en el Señor, que yo siga participando y creciendo con la iglesia? Tenemos que discernir y tener mucho cuidado, porque el mundo y nuestros deseos pecaminosos nos engañan, que necesitamos estas cosas cuando realmente no es una necesidad. Pablo encontró el secreto del contentamiento en escasez. Vemos otro ejemplo aquí. Creo que se puede usar como ejemplo en el capítulo 12. Si van al capítulo 12, en 2 Corintios. Porque el apóstol Pablo también dice que aprendió en abundancia. El apóstol Pablo aprendió en abundancia. Eso no es que él siempre era pobre o necesidad. No, él también tenía en abundancia. Había experimentado eso también. Unos dicen que es más difícil a aprender el contentamiento en abundancia que en escasez. A lo que me refiero es en el capítulo 12, versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Y aquí el apóstol Pablo, humildemente, él describe las visiones y revelaciones que el Señor Jesucristo personalmente le ha dado a él. Es tan humilde en compartirlo, no lo quiere compartir, pero una vez más está defendiendo su apostolado. Versículo 2, por eso ahí dice: conozco a un hombre en Cristo. Ni siquiera usa su nombre, ni siquiera dice: esto es lo que Jesucristo me reveló a mí. No, él dice: conozco a un hombre en Cristo. Se está refiriendo a sí mismo. Y habla de ese tercer cielo que se le ha revelado, algo que podría usar una vez más para aplastar y callar a estos superapóstoles. Pudo haber dicho: ¿ustedes quién son? Yo soy apóstol de Jesucristo. Él mismo me ha dado estas revelaciones. ¿Quién creen que son ustedes? Pero lo hace humildemente. Versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahí está diciendo: no quiero que empiecen a verme a mí como un superapóstol. No quiero que nadie se jacte de mí, sino se humildemente él comparte lo que es verdad, pero tiene mucho cuidado en cómo lo hace. Vemos lo que pasa en versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exáltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero que entendamos muy bien lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo se pudo haber exaltado porque Cristo le había dado estas revelaciones personalmente. Él tenía todo derecho para jactarse. Y aquí es más, él dice, esto es verdad lo que pasó. Pero no me estoy jactando en esto. Y es más, Jesús hasta me ha dado este aguijón para que no me jacte. No sabemos lo que es ese aguijón. No sabemos, hay mucha... muchos que han tratado de describir lo que sea, una enfermedad, quizás que estaba ciego, quizás que tenía una enfermedad grave, ha habido de todo, no sabemos. Pero ahí dice que el apóstol Pablo le rogó al Señor. Imagínense, el apóstol Pablo de Jesucristo, rogándole al Señor, que le rogó 3 veces, era algo serio, fue suplicando, rogándole, Señor, por favor, quítame este aguijón. ¿Y cómo le respondió Dios? Bástate mi gracia suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue su reacción? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. El apóstol Pablo había aprendido el secreto de estar satisfecho en el Señor, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Aquí vemos porque en su debilidad, en versículo 9, gloriarme más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder de Cristo. Al final dice, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Él aprendió que no puede depender de sus fuerzas, no puede depender de sus circunstancias. Eso va a cambiar y siempre cambia. Él aprendió de que no, en su debilidad, en su sufrimiento, cuando ya no puede depender de sus fuerzas, es lo que le causa depender más de Dios. Y en su debilidad es cuando se manifiesta el poder de Dios. Él no puede tomar ningún crédito, no puede gloriarse en eso. Porque es el Señor quien está obrando en su vida, en su debilidad. Aquí vemos el ejemplo, en escasez, en el sufrimiento, el Señor le da la gracia, el Señor le da la fuerza, el poder. Aquí se puede jactar en las revelaciones, pero aún dice que no me jacto en esto, me jacto en mis debilidades, me jacto en el Señor. No importa que el Señor me ha dado estas gran revelaciones, no me voy a jactar en eso, no me voy a jactar en mi debilidad. Es muy interesante también ahí que tiene este aguijón. ¿Quién le dio ese aguijón? Dios le dio el aguijón. Dice que Dios se lo dio para él, para que no se jactara. Hermanos, quizás Dios permita, y quizás debo de decirlo de otra manera, Dios nos va a mandar ciertas circunstancias, Dios nos va a mandar ciertos aguijones, si quiere usar esa palabra, para que no nos gloriemos en nosotros y en nuestras fuerzas, para humillarnos, para que dependamos de el poder de Dios, del poder del Evangelio. Él nos va a poner en situaciones donde vamos que depender completamente en Él, porque así es como Él obra en nuestras vidas. Nos va a enseñar, ojalá aprendamos rápidamente, el contentamiento. regresando a Filipenses, dice ahí que él ha aprendido a contentarme en cualquier situación. Quiero que veamos otro ejemplo en Hebreos capítulo 11 acerca de estar contentos aún en la abundancia. Hebreos 11, versículo 24. Hebrews 11, 24. ¿Cómo estar contentos también en la abundancia? Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense, él tenía derechos a todos los placeres, todas las riquezas de Faraón, toda esa autoridad. Pero dice que él rehusó ese derecho. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Do you guys hear that? He could do anything he wanted. He could be with all the maid servants and live it up and have a great party. Podría haberse gozado con las sirvientas, con todo. Tenía la autoridad, el poder. He could have lived it up. He could have lived his wildest dreams. Podría haber vivido y entregado todas las pasiones de su carne. Pero dice, escogiendo antes bien ser maltratado con el pueblo de Dios. En vez de gozarme en eso, yo voy a escoger a sufrir con el pueblo de Dios. He chose to be mistreated, to suffer with God's people. Why? Rather to enjoy the pleasures of sin for a short while, or the temporary pleasures of sin. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía muy bien lo que estaba pasando. Dice, ¿por qué me voy a gozar en estos pecados temporales? Él no iba a caer en este engaño de Satanás, de gozarse del pecado sabiendo que el infierno lo espera. Sabiendo que se puede gozar en esta vida, pero después espera el juicio, espera el infierno, espera la ira de Dios sobre todos los que son desobedientes, los que no han llegado a obediencia al Evangelio. Para todos los que no se han humillado, así como el apóstol Pablo, para todos los que no se han humillado a Jesucristo. Para todos los que rechazan el Evangelio, lo que les espera después de estos pecados y deleites temporales es el infierno eterno. Es lo que nos espera. Y es lo que personas no quieren que se predique. No hables del pecado, no hables de condenación, no hables del infierno. ¿Por qué? No, deja que personas se gocen en su pecado. Deja que se distraigan en su pecado. Es lo que quiere Satanás. Satanás no quiere que se cierren las iglesias. Él solo quiere que no se predique el Evangelio. Don't believe that you can live it up and you're going to have this great life and you're going to have contentment in these things. It is temporal and there's judgment, there is wrath, there's condemnation. There is hell. That's all that awaits you. That is the reward. Imagine Moses. He could have done that. But by God's grace, he chose to suffer with God's people. Very interesting. Verse 26 here. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. He regarded disgrace for all the riches, all the treasures. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Así es como combatimos y encontramos este contentamiento, hermanos. No en los placeres temporales de esta tierra que nos distraen de Jesucristo. Aquí vemos que solo con esta mirada en el Señor Jesucristo, siempre despiertos de que somos pasajeros aquí, que la vida se encuentra en Jesucristo, con la mirada en el Señor, en el cielo, lo que nos espera, lo que es eterno, no lo temporal. Regresando a Colosenses, por eso termina en versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That is the context right there, verse 13. I can do everything through him who gives me strength. Yo puedo rehusar todos estos placeres del mundo. Yo puedo rehusar todo el pecado. Como Moisés, I can reject all of the treasures, all of these things. I can do everything through Christ who strengthens me. I can live this life. Puedo vivir una vida que honra al Señor, que agrada a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que mis amigos están haciendo, no importa lo que los familiares hacen, no importa qué está pasando en nuestra cultura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo para seguir en Él, para permanecer en Él. Él me dará la gracia, Él me dará el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, hermanos. Todo lo podemos para perseverar en Cristo, crecer en Cristo. No es un versículo para excusar nuestro pecado, para hacer todos nuestros placeres fuera de Cristo, no. Es para permanecer en Cristo. Escuché de un pastor que usó el ejemplo, me gustó el ejemplo que usó allí, porque está diciendo todo lo puedo en Cristo, en escasez y en abundancia. En otras palabras, cuando yo siento y pienso que ya no puedo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo. The context there, when you get to the point where it's like, man, I can't do it anymore, then that's where you quote verse 13. I can do everything through him who gives me strength. When we reach that point where we feel we can't go on any longer. Escuché este ejemplo de un marcapasos. Y ahora nosotros ya hemos aprendido mucho de estas cosas, ¿verdad? Recientemente, pero de un marcapasos. Cuando le ponen un marcapasos a una persona, cuando el corazón ya no opera, cuando es débil, cuando el corazón ya no está trabajando bien, ya ha llegado su límite, por decir, enciende este marcapasos y le da fuerza otra vez. It's like a pacemaker on the heart. When the heart starts to fail, the pacemaker kicks in and it gives you strength. And that's what this verse is talking about. Whenever we feel we can't continue, we can't depend on our strength anymore. Cuando ya no podemos depender de nuestras fuerzas, boom, el marcapaso. Cristo está ahí, hey, y nos da el poder, nos da la gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. Cristo es el ejemplo. Cristo se despojó de todo. Cristo sufrió, vino a esta tierra. Sufrió en la de muerte, muerte de cruz. Aún en la cruz está sufriendo y aún ahí todavía está glorificando a Dios el Padre. Él da el ejemplo superior para nosotros, para seguir fieles en Él y depender de Él. Hermanos, que Cristo sea nuestra roca, que Cristo sea nuestro descanso, que Cristo sea nuestro todo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalezca. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje, este gran desafío, Señor, que pelear en contra de nuestra carne. Señor, contra todo, para encontrar contentamiento y satisfecho solamente en ti, Señor Jesús. Es algo que solo por tu gracia, solo por el poder del Espíritu Santo nos puede capacitar y nos puede sostener. Por medio de tu palabra, Señor, ayúdanos a encontrar este contentamiento en ti, Señor Jesús. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos porque fácilmente buscamos satisfacción en otras cosas. Señor, ayúdanos aun cuando ya no tenemos fuerza, aun cuando ya estamos desesperados, quizás ese es el aguijón, Señor, que deseas, para que por fin digamos y nos gloriemos en ti, Señor. Que nuestra debilidad, Señor, se manifiesta tu poder, tu gloria. Señor, ayúdanos a ser fieles. Sigue santificándonos en este proceso, en escasez y en abundancia, Señor, para honra y gloria suya. Pedimos esto. Gracias, Señor. Amén. Amén.